Por aquí que, pues, primero felicitarlo, porque gracias. Ya es secretario académico de la preparatoria diurna. Gracias. Y bueno, pues me sigue acompañando aquí en el programa, ya como conductor. Y la maestra, Bridget, que ya había estado por aquí conmigo en el año pasado, yo creo, ¿verdad? Que estuvimos hablando un poquito en agosto. Uh-huh. Así es. Maestro.
Muy bien, pues, bienvenida.
Ay, muchas gracias. Muchas
doctora,
gracias
muchas invitar. Gracias por la invitación también.
Gracias.
Y por la oportunidad, ya me aventé solo la una pasada. Ajá, y sí. La verdad es una experiencia muy bonita.
Sí, no.
Sí, gracias por la oportunidad, doctora.
No, gracias a ti. Bueno, maestra, pues el día de hoy vamos a hablar de las lecciones. Lecciones en Durango, del medio ambiente. ¿Qué realmente sí aprendemos de las lecciones? Antes de comenzar.
Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Que si el dicho este de aprendemos historia justamente para no cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Y bueno, pues creo que hay gente que sí aprende, que registra y lo demás, pero pues especialmente instituciones humanas, ¿no? Pues de repente no hacemos caso a muchas sabidurías que vienen de nuestro pasado y que podemos aplicar a la problemática actual, especialmente en el medio ambiente. Entonces, creo que hay muchas cosas que aprender. Bueno, si ustedes saben, soy arqueóloga. Entonces, pues, hay mucha información que hemos estado aprendiendo justamente del pasado y que nos puede ayudar a ver de forma diferente esta crisis de cambio climático.
De acuerdo.
Y bueno, el tema que se propuso este programa creo que es de mucha importancia, precisamente por lo que comentaba Bridget, porque, y bueno, y con respecto a la pregunta que hacías, porque pues realmente yo creo que vamos aprendiendo, ¿no?
Así es.
Pero ¿qué tanto hemos aprendido de nuestro pasado? Y sobre todo en nuestro pasado, como duranguenses.
Híjole, excelente pregunta, ¿no? Sino chan, chan, chan. Pues, en realidad, ese es lo fuerte, ¿no? Hemos desmemorializado muchas de las enseñanzas de nuestro pasado. Y lo digo porque tenemos una percepción. Los que vivimos aquí en la ciudad de Durango, la laguna, los otros espacios de Durango, pues nos imaginamos un mundo más seco, más pues así como con pocos recursos, poca agua, en lugar de imaginarnos…
¿Estás hablando del Valle del Guadiana?
No, estoy hablando de todo el estado, ¿no? Sino, o sea, que tenemos una sensación que las cosas son más precarias, ¿no? Y que siempre han sido así. Y esas son las grandes lecciones del pasado. Nosotros mismos, los seres humanos, hemos hecho muchas cosas para cambiar nuestro entorno y muchas de ellas las vemos ejemplificadas en estudios recientes que tenemos tanto aquí en el Valle de Guadiana como también el proyecto que tengo en el Oro in San Bernardo. También hemos aprendido algunas cosas de cómo era el medio ambiente y cómo han cambiado las cosas, que verdaderamente nos dejaron pues boquiabiertos y sorprendidos, ¿no? Sí. Félix es colaborador con el proyecto arqueológico Sextín, uh-huh. el que tenemos allá en el Oro y San Bernardo, y justamente por experto de paleosuelos, además de ciencias forestales, pues nos ha ayudado mucho a cambiar nuestra idea de cosas básicas, ¿no? De qué elementos estaban disponibles para la alimentación, para los habitantes de hace siglos, y cómo eso ha cambiado a través del tiempo. Entonces, son cosas muy, muy interesantes. Y aquí en el Valle del Guadiana también lo hemos detectado.
¿Y de qué temporalidad estamos hablando? O sea, ¿de hace cuándo, no? Este que nos platicas.
Ah, claro. Bueno, en términos del proyecto de allá en el Oro y San Bernardo, he excavado dos sitios arqueológicos uh-huh. prehispánicos allá. Se tratan de dos pueblos, son muy diferentes, pero solamente tengo fechas de uno y del que tengo fechas en mis fechas son dos ocupaciones, una arriba de la otra. Tiene más de 70 cuartos, tres plazas. Es un sitio complejo arriba de un cerrito. Uh-huh. Está todo el pueblo allá arriba. Y sus fechamientos son del siglo X y del siglo VII. Entonces, sí estamos hablando de hace bastantito tiempo.
Sí. Uh-huh. Ahorita que hablaba, de, maestra Bridget, de las lecciones, esto se debe, nos explicaba de la desmemorización, uh-huh. ¿sí? ¿Se debe a falta de educación o cuál es la razón?
Híjole, pues tal vez es al revés. O sea, creo que nos han educado desde un punto de vista muy centralista. Y que trata de pintar con una brocha muy amplia a los estados de provincia. Entonces, creo que esa educación desde el centro de México nos ha llevado a creernos la narrativa de cómo es el medio ambiente y cómo ha sido siempre. Como si esas cosas verdaderamente, pues, no las pudiéramos observar a nuestro alrededor, ¿no? Pero de repente nos enciega, pues, esa misma educación que nos dice que deberíamos de bajarnos y ver rodadoras, ¿no? Corriendo por aquí, ¿no? Y como las películas
las caricaturas.
Ajá, y del viejo oeste, o sea, toda la industria de sí, Durango, tierra de cine, pues enfatiza un clima que es más como el desierto de Sonora que el semidesierto duranguense o las barrancas o la sierra que tenemos aquí en Durango. O sea, nada que ver, sí, ¿no? Bien. Sino con ese ambiente, pero eso es lo que desde otras latitudes nos dicen que es el medio ambiente duranguense. Y entonces, pues lo pensamos de otra forma, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo algunas de las actividades que tenemos, como quitar nuestros árboles, como pues cubrir con cemento los parques y lo demás, pues le estamos afectando una vez más para causar más problemas y pues endurecer la crisis, ¿no?, de cambio climático.
Sí, pero ahorita por todos lados vemos, está de moda el medio ambiente, ¿no? O sea, abanderarnos con de que estamos haciendo, inclusive las empresas, todas las industrias les exigen que tienen que tener cierto aspecto de defensa de y ser sustentables.
Pues está de moda eso en etiqueta, ¿no? Sino yo al no ser empresaria ni pues gobernante, ¿no? Ni nada por el estilo, pues yo pongo el ojo crítico entre esas cosas porque creo que muy seguido decimos que estamos haciendo cosas de forma sustentable o sostenible y en realidad cuando le rascas dices, no, o sea, una de las cosas que nadie sabe y que se están empujando mucho a nivel empresarial es el uso de la inteligencia artificial. Pero la gente no tiene conciencia de que cada vez que tú le pides a ChatGPT que te responda a una pregunta X, normal, ¿no? Que Google te puede sacar o que meterte a la biblioteca te puedes responder rápidamente, estás afectando una moda que literalmente usa una cantidad grosera de agua para enfriar los servidores que mantienen esta información que permite que las máquinas aprendan, ¿no? Y entonces eso sube la temperatura del mar y es una de las muchas cosas que nos va a llevar a tener más veranos como el que tuvimos el año pasado, ¿no? Rompiendo más de 40 grados y estos desplazamientos también que vemos de gente, ¿no? Los migrantes que se han ido justamente de esta franja alrededor del Ecuador, Colombia, Honduras, todos son refugiados del cambio climático, ¿no? No parecería, uh-huh. pero es justamente, todas estas cosas están conectadas y es muy serio.
Muy serio. Uh-huh. Sí, pues es crítico y sería otro tema, ¿no?
sí, eso nada más aparte, ¿no?
Completamente, ¿no? Y nos llevaría a especular muchas situaciones.
Sí.
Sin embargo, retomando un poquito esto, pues toda la información que has recabado y que tienes para poder tú, pues, aseverar lo que tú dices, seguramente tiene un enfoque que tú le das, ¿no?
Claro.
Están visto con ciertos lentes, ¿no? Uh-huh. Que se me hace muy peculiar lo que estás comentando. ¿Cómo es eso que haces? ¿Cuál es tu perspectiva?
Bueno, para empezar, mi perspectiva teórica es desde el punto de vista de la arqueología del paisaje. La idea de que los seres humanos formamos y afectamos nuestro entorno, pero también ese entorno nos limita, nos da pauta de qué cosas podemos hacer. Y más que nada, o sea, el punto central para mí como arqueóloga es enfocar mis estudios hacia la experiencia de la vida diaria de la gente de a pie. O sea, no los gobernantes y los palacios y, ¿no?, esas cosas, pero la gente de a pie, cómo está viviendo sus vidas diarias, ¿no? Por ahí el interés específicamente en cómo usa la gente sus plantas, cómo se alimenta, cómo está viviendo, ¿no? Si tenemos un lugar que tiene mucho viento, pues tal vez no le pones una gran bandera arriba de un palo, porque pues no va a poder estar mucho tiempo. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver justamente con el entorno en el que estás y que afectan nuestra forma de verlo, de relacionarnos unos con los otros, de construir nuestras casas, de pues hasta eso refleja la organización social, ¿no? Entonces, ese es como muy resumido, pero sí. Es una perspectiva teórica que toma en cuenta todo lo sensorial, ¿no? En términos de que si yo estoy viviendo en uh-huh. este sitio prehispánico que les estoy platicando en el municipio de San Bernardo, pues estoy arriba de un cerro, tengo una vista uh-huh. increíble, totalmente alrededor de mí, ¿no? Y en ese caso, pues nos dimos cuenta, no sabíamos hasta que no empezamos a ver nuestros datos y ver los mapas y llevar a Félix para que él cuando apenas estaba como en sus últimos semestres aquí en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, pues hacer muestras de arenas y ver nuestros suelos y todo lo demás. En ese tiempo, pues nos dimos cuenta que ese sitio está rodeado de pequeñas lagunitas y humedales, ¿no? Y ahora esas observaciones, pues combinadas con otros estudios que hemos estado haciendo, extracción de polen y fitolitos, que fue Félix y la maestra Ana Iris Murguía, fueron a la ENA y al Instituto de Geología a extraer esos resultados de mis muestras de tierra, y también aquí en el laboratorio, en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el Laboratorio de Paleoetnobotánica de la UNAM, también pues aprendimos a sacar las semillitas también de estos restos de la tierra de la excavación, y pues nos ha platicado de una variabilidad alimenticia y ambiental que nunca jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no? Y es por lo mismo, o sea, yo también cometí como el mismo error. Cuando te subes a estos lugares, pues generalmente cuando dice, a ver, en el formato, flora, pues nada más anotamos lo que te pica. Entonces, de repente todos los formatos dicen cactácea, cardenche, o sea, todo lo que tiene espinas, ¿no? Sin huizache, pero se nos van todas las herbáceas, se nos van todas las otras cosas, ¿no? Entonces, pues ya viendo bajo lupa y en este caso microscopio, pues te da otra perspectiva por completo, y esos trabajos están alimentando algunas tesis, incluyendo una de nuestra alumna conjunta en la Facultad de Ciencias Forestales, Lupita Vázquez. Saludos, Lupita. Que va a hacer un trabajo específicamente viendo este aspecto de cambio climático marcado en el siglo VII, siglo X y nuestros tiempos, ¿no? Para ver qué tipos de cambios tenemos y qué lecciones podemos aplicar a nuestro presente, ¿no?
Así es. Uh-huh. ¿Y esto lo corroboran con personas que habitan ahí?
Sí.
Sí, o sea, todo ese conjunto de conocimientos que ustedes están ahorita investigando también se enriquece con la parte histórica y experiencia de los habitantes de ahí.
Absolutamente. Le diste ahí a otra tesista, uh-huh. ¿no? Pues una de las cosas que hicimos después de haber ido al laboratorio de paleoetnobotánica uh-huh. en la UNAM y tratado de identificar mis semillas, Me costó mucho trabajo porque decían, es que nosotros no trabajamos norte, porque pensaban que aquí iba a ser totalmente diferente. Uh-huh. Eso pensaban. Siguiente temporada de campo, regresamos, me acompañaron una alumna que en ese momento era alumna de antropología social, Selene Galindo, y Misael de la Rosa. Y los dos alumnos de antropología social en la ENA en ese momento fueron y entrevistaron a toda la gente que son expertos de uso de plantas. Uh-huh. Hierberos, está también aquí recomendando aquí un librazo, Emma Herrera Andrade, que bueno, también registró y tiene todo el conocimiento de sus dos abuelitos allá de San Bernardo, que del Alférez, que ambos son curanderos, y ella también hace mucho trabajo, tiene una escuela en Chihuahua de medicina china, entonces sigue trabajando estos saberes pues tradicionales y también venidos de otros lugares, combinados, ¿no?, en lo que ella hace. Y también pues hasta un señor que limpia que es mecánico, pero también es yerbero, ¿no? Y entonces registramos todos esos usos de plantas, que fue una maravilla de información y de abrirte los ojos y de registrar todas estas cosas. Y eso lo estamos utilizando entonces para poder alimentar y interpretar nuestros restos de semillas. Esa tesista es de la UNAM, la que está llevando estos conocimientos que anotamos acerca del uso de las plantas. Es alumna de la UNAM que está ahorita excavando en Sonora, cerca de Cocóspera, Jazmín Alvarado de Landa. De Landa Alvarado, perdón. Sí.
Oh, excelente.
Sí. Yo le quería preguntar del libro, ¿no? De hecho, se llama Remedios Curativos de los Abuelitos. Son de los abuelitos, supongo que de Emma, ¿no?
Sí, así es. Y es una chulada de libro. O sea, cuando salimos a campo, para empezar, te acercas a Emma y las cosas que ella sabe, pues luego es increíble, ¿no? Y hicimos colectas de plantas entonces, en ese momento. Pero el libro, lo publicó PacMic, pero que ya creo que ya está totalmente agotado, tiene un montón de remedios tradicionales y entrelazado en eso vienen las historias, ¿no? Y dice la abuela, y nota, ¿no? Sino, y la abuelita decía, ¿no? Entonces también tiene vivencias y hasta el final tiene un pequeño herbario que te explica el cómo utilizar y cómo hacer diferentes jugos, jabones, ¿no? Te explica las prácticas tradicionales y al final tiene un pequeño
la fotografía,
de las plantas, sí, y vienen hasta cómo hacer tu propio jardincito, tu propio huerto medicinal en tu casa, ¿no? Entonces, yo digo que este libro tiene pies porque yo he comprado varias copias y terminan ahí caminando solos, ¿no? Entonces, pues es una maravilla justamente por eso, o sea, todas esas lecciones que sabíamos antes y que ahora, pues no necesariamente nos vamos al tecito, pero pues hay muchas cosas maravillosas que vienen a partir de eso.
Entonces sí se ha pasado, de alguna manera no se ha perdido todo, ¿no?
No.
O sea, sí está en la tradición, en los conocimientos.
Sí, totalmente, y eso es lo maravilloso de trabajar en Durango, ¿no? Sino Durango es un lugar que, si bien no tenemos la máquina del tiempo, sí tenemos una amplia población que conserva su forma de hacer las cosas, que fácilmente es igual que hace 100 años, ¿no? Entonces, cómo se hace la cajeta, ¿no? Sino cosas que tienen que ver con el ganado, con cómo cuidas las cosas, que definitivamente se ha ido perdiendo, obviamente, con el éxodo, que tenemos a muchísimo de nuestra área rural, a muchos de nuestros paisanos del otro lado de la frontera, ¿no? Sino trabajando otros lugares, pues sí estamos tratando de registrar ese conocimiento y pues siempre encantados de ver cuando se publican las cosas, cuando también se pasan a la siguiente generación, ¿no? Sí.
Y es que al final, bueno, yo pienso, no sé, doctora, qué piensa usted, pero pues básicamente el conocer a lo mejor las plantas y los animales, no sé, porque también yo creo que sale los huesitos de no sé qué, y, ¿verdad? Pues era lo que se utilizaba, ¿no? O sea, pues no había otra cosa, o sea, dependían de los cultivos, dependían del animal que cazaban o del animal que cuidaban tal vez, ¿no?
Sí, y usted como arqueóloga, es importante que estos conocimientos se vayan pasando, ¿no? De generación en generación, porque, bueno, una persona cuando fallece, cuando se va, pues es como una biblioteca de conocimientos. Así entonces es importante que si nosotros tenemos conocimientos, los compartamos.
Claro, claro.
Para que no se pierdan.
No, y esa es la maravilla de estar en un espacio universitario. Sí. ¿No? El poder tener también esta vinculación, ¿no? También cuando salimos a campo, las escuelas, ¿no? Tener participación en las escuelas con los niños cuando se puede. O sea, todas esas cosas son formas de replicar ese conocimiento, sea en el medio académico y también a través de la difusión directa con los públicos duranguenses, ¿no? Gente que viene de afuera, de repente le platico, oiga, usted ya sabía que tal cosa, y pues se fascina, ¿no? Y luego pues escriben, piden más información y todo, y pues es otra forma de replicar.
Sí, sí, sí. Me llamaba la atención que comentaba hace tiempo Bridget platicando. En alguna vez, bueno, Bridget se ha dedicado un poquito a la iconografía también, y yo le preguntaba, oye, ¿por qué no hay, o te has encontrado algún alacrán ahí en dibujado en alguna vasijita o en algo? Creo que sí hay uno, ¿no?
Un solo tepalcate, de miles.
Pero, pues, hay una gran variedad, pues, de fauna, ¿no? Hasta perritos.
Hay dibujados.
Dibujados y también en los restos, o sea, yo sí sé que tengo cánidos en mi excavación, ¿no? Entonces, lo que sigue es ver si es el perro que vemos reflejado en muchísima de la iconografía local, donde estamos viendo a personas, principalmente mujeres, sí, con sus perritos, ¿no? Y entonces eso está genial, ¿no? Que estuvimos acompañados desde hace siglos con estos grandes seres que pues están con nosotros y en las excavaciones. Sí tengo huesos de cánidos, también tengo huesos de berrendo que ya está extinto para Durango, o sea, hay muchas cosas también.
¿Gatos
que
¿gatos también? ¿Gatos o esos?
No tengo felinos, pero sí hay felinos en la iconografía, definitivamente. Hay un sello que tiene un gato precioso que está en exhibición en el Museo de la Ferrería.
Osos
también están representados y también aparecen en los restos de fauna. Yo creo que yo no tengo oso en mis excavaciones allá en El Oro y San Bernardo, pero sé que hay en otras partes, ¿no? Sí, sí, sí.
Y creo que yo, bueno, ya he visto también mucho como ardillas, ¿no?
Muchas ardillas. Y las ardillas son súper interesantes porque son de estos animales que suben y bajan, ¿no? Y estos en los grupos de los, o sea, de los pueblos originarios, tienden a ser estos animales que pueden subir al mundo superior y bajar al inframundo. Entonces se les otorga mucha importancia simbólica a algunas de estos animales, ¿no? Sí. Entonces no solamente es el animal, sí, ¿no? Sino es también lo que puede representar y lo que puede hacer, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. No, pues yo creo que la pregunta obligada sería, bueno, ¿y por qué los dibujaban, no?
Ah, bueno, pues máquina del tiempo, otra vez. No, sino está bien difícil hacer la pregunta de por qué lo dibujaban, porque también nos podíamos hacer la misma pregunta de cualquier garabato que conocemos, ¿no? Digamos, el logo de Instagram, no es universal, ¿no? No es universal a través del tiempo. Y entonces, pues con los símbolos es medio difícil eso, y es más difícil con conducta humana llegar a ese tipo de preguntas, ¿no? Sino el por qué, ¿no? Sino el cómo. Eso sí te lo puedo responder, ¿no? Sí. Los diferentes medios en los que aparece y lo demás. Y a través de estudios como de la semiótica, sí podemos de repente inundar a través de esas cosas, ¿no? Como por ejemplo acaba de salir una tesis muy interesante de un arqueólogo que trabaja aquí en Durango, en el INAH Durango, que es Manuel Gómez Ambriz, y él acaba de presentar una tesis sobre la iconografía de la cerámica tanto aquí de Durango como también la de Sinaloa, pero él lo ve a través de la semiótica. Entonces, él está buscando justamente cómo estos símbolos se relacionan unos a los otros, y entonces eso que nos puede decir, ¿no? Pero bueno, es una tesis que acaba de defender hace poquitos meses, y entonces, pues apenas, pues hay que digerir toda esa información, pero pues sí son de esas cosas. Lo que nos falta son tener más arqueólogos aquí, que se abran pues plazas de tiempo completo y todo lo demás, porque en realidad somos un grupo en peligro de extinción.
Los arqueólogos.
Los arqueólogos, sí.
¿A nivel nacional?
No.
¿O solo aquí en el estado?
Aquí en el estado estamos muy tristes, ¿no? Muy sino tenemos un colega en el CIDIR. Hola, Daniel Maldonado, Herrera Maldonado, doctor. Está haciendo un postdoc en el CIDIR. Está Cintia Vidal, adscrita al área de arqueología en el INAH Durango. Y estoy yo.
No, solo tres.
Solo tres que tenemos chamba. Hay más que están por aquí, pero que no tienen chamba como arqueólogo, ¿no? De tiempo completo. Entonces está difícil, y la base, ¿no? Para arqueólogo del INAH, ya no existe, porque se le llevó un arqueólogo a Michoacán. Entonces somos, yo creo que el único estado de la República Mexicana que no tiene arqueólogo de base. Y eso es muy severo. Y ahorita que acabo de regresar de un congreso en Chihuahua, donde vi a todos mis colegas de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, todos los demás tienen mucha gente y tienen muchos estudiantes y todo. Y pues yo me la pasé todo el congreso diciendo, por favor, vengan a Durango, por favor, vengan a Durango, por favor, vengan a Durango.
Y sí van a venir, ¿no?
Sí, bueno, los de la Universidad de Oklahoma, me dijo el profe, que por cierto, esto es bien grave, es el último profe, se llama Matthew Pales, que está en la Universidad de Oklahoma, que tiene un programa de doctorado, que estudia la arqueología del noroeste de México, en todos los Estados Unidos. Todos los demás ya se jubilaron, no eran muchos, pero eran algunos, y bajaban grandes proyectos con los cuales yo me entrené, y muchos de mis colegas norteñólogos así se entrenaron. Y pues tener nada más una persona del otro lado de la frontera que puede bajar grandes fondos arqueológicos en millones de dólares, pues está medio canijo. Pero bueno, ojalá que la petición, pues que sí traiga a sus estudiantes y que ellos también se enamoren de pues un lugar que tiene muchísima historia, muchísima arqueología, es bello y variado, y o sea, la naturaleza de aquí es increíble. Hashtag sí. Durango tiene de todo.
Así es, de todo. Alacranes. Maestra Brigitte, primero que nada, pues para mí siempre ha sido un gusto escucharla. Siempre, o sea, me enajeno así escuchándola. Se me hace bien interesante sus conferencias, todo lo que platica. O sea, es muy, muy, muy satisfactorio. Y pues ya se nos está acabando. Ya se nos acabó el tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Y yo espero que este año al menos nos visite unas 3-4 veces más.
Cuando gusten, yo aquí estoy. A mí me encanta platicar estas cosas y hay 100,000 temas por platicarles. Sí, entonces, con todo gusto, cuando gustes. Sí, sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Ya nos despedimos.
Maestro.
Pues muchas gracias a todos los radioescuchas. Y bueno, nos esperamos el siguiente miércoles.
Sí. Muchas gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.